Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Este fin de semana hubo un mensaje que llamó la atención desde la cuenta de Twitter de Donald Trump. Directamente el primer mandatario norteamericano, uno de los hombres más poderosos de este país, le dice animal a Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, presidente de Siria, acusado por los Estados Unidos y concretamente en este caso por Donald Trump de haber orquestado un ataque que se da este mismo fin de semana también en Siria, un ataque con armas químicas. Las imágenes son realmente lamentables, espeluznantes, muy dolorosas. Un ataque químico más con una responsabilidad, bueno, pues que está ahí en el aire. La prueba, ¿fue o no fue Bashar al-Assad? ¿Fue o no fue Vladimir Putin el responsable de este ataque, tal cual como lo señala Donald Trump? Brenda Estefan, qué gusto saludarte. Buenos días.
Hola Luis, muy buenos días a ti y a quienes nos escuchan.
Oye, el ataque es otro ataque químico. Ya estamos hablando que en lo que va de Bashar al-Assad, 5 o 6 por ahí, ¿no?
En lo que va del conflicto sirio, este es el noveno. Presunto ataque con arma química. Desde luego ha habido algunos que han captado más la intención de la comunidad internacional por su magnitud. Quizás el punto de quiebre fue el de agosto de 2013 en Guta. Recordarán esas imágenes terribles donde varias cientos de muertos en este ataque en Guta y que desató una crisis en la cual en su momento el presidente Barack Obama amenazó con invadir ya con efectivos, digamos, en tierra el territorio sirio. Y ahí el gobierno de Vladimir Putin intervino, habló con Bashar al-Assad y le dijo, a ver, vamos a entregar el armamento químico que tú tengas a manera de disuadir al gobierno estadounidense de llevar a cabo esa invasión. Hubo una negociación, hubo un acuerdo firmado entre Estados Unidos y Rusia por el cual el gobierno de Bashar al-Assad se comprometía a deshacerse, a entregar todo su armamento químico. Si bien organismos internacionales participaron en ese momento en la revisión, en la entrega, y en efecto hubo una entrega de armamento químico, de más de 1,000 toneladas de armamento químico por parte del gobierno sirio, se cree que hubo una parte del armamento que no fue reportada por el gobierno y que sigue teniendo en sus manos debido a que ha seguido habiendo ataques con arma química que, como bien señalas, este fin de semana el gobierno ruso y el gobierno sirio han negado categóricamente. Pareciera que volvemos a ver la misma película, Luis. Un ataque donde hay muertos, entre ellos varios niños, imágenes muy lastimosas, una condena dura por parte de la comunidad internacional, particularmente por parte del presidente de Estados Unidos, Rusia y Siria, que vuelven a negar haber realizado esto. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se reúne esta tarde por emergencia, digamos, dado lo que sucedió el sábado en Siria, que normalmente nombra una comisión de investigación y que normalmente no llega a conclusiones certeras sobre lo que pasó. Es complicado, Luis, porque a diferencia de, por ejemplo, los ataques terroristas en Europa, donde siempre al final sabemos el número de muertos, sabemos más o menos quién era el responsable, etcétera, y se traza una línea investigadora mucho más clara, en el caso de lo que sucede en Siria, dado que todos los participantes, digamos, en el conflicto en tierra tienen una bandera ideológica, depende a quién le preguntes y quién reporta, vas a tener una diferente versión de los hechos.
En estas versiones, reduciéndolo de una manera para que podamos comprenderlo muy, muy bien, ¿qué ganaría un Bashar al-Assad o un Vladimir Putin? Que sí es cierto, han trabajado juntos durante mucho tiempo, pero ¿qué ganarían lanzando un ataque químico entre ellos? Obviamente no van a decir, sí, fuimos nosotros, nunca lo van a hacer. Pero ¿cuál sería el escenario de fondo, Brenda? ¿Por qué lo harían?
Claro, quienes argumentan que no fue Rusia y Siria, argumentan que van ganando claramente, están a punto, digamos,
de ganar al Estado
reconquistar
Islámico.
Las últimas zonas que están tomadas por los rebeldes o por el Estado Islámico, y que sería ilógico en este momento cometer un ataque con arma química que le traería tantas complicaciones internacionales. Sin embargo, hay quienes argumentan lo contrario, que la semana pasada el presidente Donald Trump habría dicho públicamente que estaba planeando la retirada prematura del ejército estadounidense en Siria. Y de acuerdo a algunas versiones, esto habría envalentonado al gobierno de Bashar al-Assad para llevar a cabo estos últimos golpes para reconquistar esta parte que son en las es en las afueras de Damasco, Luis, una zona que se conoce como Guta Oriental, uh-huh, y que es quizás uno de los últimos bastiones que tienen los rebeldes. Se estima que hay 10,000 rebeldes instalados ahí. Y bueno, pues habrá que recordar, Luis, que aunque muchas personas nos dicen, bueno, pero si se trata de una guerra civil, si realmente es el gobierno contra la insurgencia, ¿por qué no termina esta guerra? ¿Por qué se ha perpetuado? Sin embargo, esto es mucho más complejo. El territorio sirio es campo de batalla de intereses que van mucho más allá de sus fronteras. Hay en el conflicto cuatro partes al menos: el pueblo kurdo, el Estado Islámico, que si bien está debilitado, sigue presente. Por otro lado, los rebeldes apoyados por el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, digamos, el bloque occidental tradicional, uh-huh, incluyendo también a Australia y algunos de los países del Golfo, como es el caso de Arabia Saudita. Y por el otro lado, Bashar al-Assad, su gobierno respaldado desde luego por Rusia, por Irán y por la milicia libanesa Hezbollah. De manera que tienes cuatro partes en el conflicto, lo cual lo hacen sumamente complejo de encontrar pues una solución, uh-huh, y si bien parecía que estaban las cosas ya calmándose, desde mediados de febrero el gobierno de Bashar al-Assad ha arremetido de manera importante contra la población en las afueras de Damasco para recuperar estos bastiones que aún pertenecen o están en manos de los rebeldes, que habrá que reconocer, uh-huh, Luis, que estos rebeldes, si bien empezaron dentro de el marco de la primavera árabe, esta serie de levantamientos sociales que buscaban una, sí, mayor democratización en los países árabes, pues pocos de ellos realmente, quizás Túnez podría llamarse exitoso, todos los demás cayeron en un mayor caos. En el caso de Siria en particular, los rebeldes que empezaron con demandas legítimas, en menos de un año estaban ya totalmente invadidos por intereses internacionales y también, pues, hay que decirlo, por grupos yihadistas, uh-huh, extremistas que se han infiltrado entre los rebeldes, de manera que es difícil, Luis, tomar partido por una parte o por otra. Creo que no es blanco o negro, no es como lo pinta quizás Donald Trump en el sentido de que, uh-huh, Bashar al-Assad es el malo y los demás son los buenos. Creo que no es blanco o negro, creo que ambas partes han cometido crímenes de guerra. Sin duda, muy complejo, y quien paga los platos rotos, Luis, como siempre, la sociedad civil.
Brenda Estefan, gracias por estar con nosotros. ¿Tu Twitter, Bren?
Claro que sí, Luis, @B-Estefan, y si me permites nada más cerrar diciendo que, uh-huh, es muy triste que a 300 años de que se firmara el primer tratado para evitar el uso de armas químicas, y 6 tratados después, pues la humanidad no hemos logrado evitar que sucedan estos trágicos hechos, y estamos siendo pues testigos en tiempo real. Esta es quizás la crisis humanitaria, uh-huh, más documentada en la historia del mundo, sí, Luis, donde vemos estos videos que mostrábamos hace un momento, donde vemos fotografías trágicas, y que quizás por no caer en un tono amarillista no difundimos más, pero que la sociedad tiene que hacer algo para presionar a la comunidad internacional a que tome acción.
Me quedo con lo último que dices, ¿no? Es la sociedad civil la que sufre este juego de ajedrez político. No hay armas químicas, y a lo mejor lo digo de forma muy populista o amarillista quizá, pero sí, la neta es que no hay armas químicas en las mansiones de Bashar al-Assad, ni tampoco en la Casa Blanca, ni tampoco en el Kremlin.
Y todos, o sea, hablamos de si cuáles son los intereses de Rusia y de Irán, sí, y de Estados Unidos, pero ¿cuáles son los intereses de los sirios, ¿no? Los sirios quieren paz y nadie habla por ellos. En realidad
nadie
vemos quiere los intereses
niño, nadie quiere niños con armas químicas.
Claro, ahí está. Las imágenes de los niños son desgarradoras, Luis.
Gracias, Brenda.
Que tengas un buen día, Luis.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.